Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy tendremos un programa interesante. Marta Blanda va a estar con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos una entrevista interesante sobre qué ha pasado con el teatro. Ahora en las épocas del COVID-19. Vamos a estar conversando con Willy Monsanto con relación a el desarrollo del trato bajo la pandemia del COVID-19. Eso será a la 1:30 que estaremos con Willy. Antes de eso, pues tendremos varios temas interesantes que vamos a estar conversando hoy de lo que está sucediendo en Guatemala y el mundo y hacia dónde vamos. Pero precisamente en esa línea de hacia dónde vamos, pues vamos a arrancar hoy con la nota tecnológica.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de el anuncio grande y la parte pequeña que no entiendo. Microsoft anunció ayer que va a sacar una nueva versión del Office, una versión standalone, es decir, que no está sujeta a suscripción. Para quienes utilizan las aplicaciones de Microsoft, saben que desde hace ya algún tiempo, al igual que la mayor parte de aplicaciones, se han pasado al modelo de suscripción, en el sentido de que uno paga una suscripción anual y entonces puede utilizar las aplicaciones durante todo el año y se las van actualizando y uno siempre tiene la versión más actualizada y la versión así la puedo utilizar en todos sus dispositivos. Y bueno, eso es más o menos el sistema en el que están trabajando la mayor parte de aplicaciones. Todavía hay empresas muy grandes y todo, que prefieren tener las aplicaciones standalone. O sea, básicamente yo compro mi cajita, aunque ahora ya realmente no es una cajita, es un código nada más el que compra uno, y donde pueda tener mis aplicaciones aquí, y es mi aplicación, y yo la puedo utilizar 10 años si quiero, y dentro de 10 años la actualizo, va. Entonces, las personas o empresas que todavía no quieren, no se acostumbran o no quieren pasar al modelo de suscripción, sino prefieren comprar la aplicación y que sea de ellos y que ellos lo puedan utilizar, pues entonces Microsoft acaba de anunciar ayer una nueva versión de que ahora va a ser el Office 2021, se va a llamar el Office 2021, y ese va a ser la nueva versión en donde están pues todas las aplicaciones así de productividad de Microsoft. Pero van a creer ustedes que a lo que más énfasis le han dado los medios de comunicación especializados en temas de tecnología es que finalmente va a traer una de las características más solicitadas por el público. Y resulta que la característica más solicitada por el público es lo que ahora se conoce como el dark mode. O sea, básicamente que no tenga el fondo blanco, sino que lo tenga negro. Eso es así. Pero, pues resulta que entonces ahora, como pueden ver ahí en el GIF que estamos pasando en la presentación, en la pantalla, entonces ahora, finalmente, después de 35 años o algo así, perdón que está jugándome malas pasadas aquí la computadora. Pues, finalmente, después de 35 años, no, vamos a ver. ¿Cuándo salió el Office? Sí, sería en el 93. Después de casi, después de 28 años, cuando los que ya estábamos en ese tiempo en computación salimos de las pantallas negras y llegamos a las pantallas blancas, entonces ahora resulta que la gente, 28 años después, ahora el furor y la moda es que la gente quiere regresar a como eran las computadoras hace 28 años, antes de que saliera el Office, bueno, y hace 30 y pico antes de que saliera la Mac, en donde lo que quieren es tener así el fondo negro y solo el texto en colores encima del fondo negro. A mí me parece algo, o sea, una moda demasiado retro. En el caso del celular, a veces lo utilizo en la noche, por ejemplo, porque en el carro se ve muy fuerte así cuando está el fondo blanco, o cuando hay que ahorrar energía, ¿verdad? Porque obviamente la pantalla blanca pues gasta más energía que si los píxeles están en negro. Pero no le hallo mucho sentido a ese tema. Probablemente yo que sí experimenté la tecnología en ese tiempo, antes de la Mac y antes del Windows, pues no le hallo mucho sentido a regresar a querer hacer o tener las aplicaciones ahora como eran antes del modo gráfico. Pues básicamente eso es lo que es a la hora de la moda. Y hasta ahora me estoy enterando que en el Office 365 ya está disponible el Dark Mode, por si uno quiere utilizarlo así. Y en esta nueva versión del Office, pues del Office Standalone, pues ya va a traer eso como la gran característica de la nueva normalidad. Yo no sé si eso tiene que ver con el COVID-19 o qué, pero a mí me parece un retroceso de 30 y pico de años en la tecnología. Pero ahí sí hay gente que así le gusta, pues por lo visto, y por lo visto sí hay gente que le gusta, ya que es el último grito de la moda, pues entonces ahora ya todos van a poder utilizar su procesador de palabras con el fondo negro y las letras blancas. Y esa es la gran innovación. Y bueno, pues está la del GIF ese que estábamos pasando desde Microsoft, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó.
Muy buenas tardes, estimados amigos de Libertópolis, los Liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa y mi querido amigo Jorge Jacobs, que ya está degustando de su gelato de chocolate crujiente con avellanas. Imagínense, ese también ese ya te lo habían mandado nuestros amigos de Primo de Roma.
Ya.
¿Ya?
Sí.
Ese sí no lo recordaba yo,
Bien.
George.
Yo digo que
Chocolate,
sí.
vamos a ver otra vez cómo es el
Chocolate
rollo.
crujiente con avellanas.
Chocolate crujiente con avellanas. Y a mí me toca uno de limón, porque como ayer escucharon que yo dije, ay, qué rico el DMD, pues ni modo. Hoy, apreciables amigos, yo voy a disfrutar de un gelato de Primo de Roma bien abrigada, que se siente rico. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque efectivamente este terrible frío que hay en nuestro país, esta onda polar que nos está congelando con, quiero ver cuántos grados está ahorita, a ver qué dice mi teléfono. A ver, George, adivinemos. A ver, oyentes, vayamos
Como
todos
a
a
14
ver.
grados, 15 grados.
18
16.
grados. ¡Qué horror! ¿Qué podrá decir José Calderón del frío que estamos nosotros
En la
sufriendo en
aplicación de Google
Guatemala?
hasta sale alguien en la playa a 18
Ah, es que esos son los gringos, por eso decía José que ellos
Vete a ser José Calderón que está
que
en la
ellos
playa.
con menos 2 grados ya se iban a la playa. Ah, no,
No,
creo
no,
que con
no.
9 grados ya se iban a la playa. Bueno,
No,
pues
con 12 grados.
nosotros aquí en Guatemala, por favor, Marito, hoy si no nos vayas a prender el aire acondicionado, porque estos 18 grados centígrados nos
Ahí
están
para que
congelando.
miren más según Google, ya es para uno que se vaya a la playa.
Y se cumplieron los pronósticos de los señores del INSIBUME que a Oscar y a David, que los entrevistamos ayer, Jorge, que ya nos habían advertido de que este tipo de onda polar trae también lluvia. Por eso, por la mañana, en la madrugada, por lo menos allá por mi barrio, estaba lloviendo. Y yo, ups, cuando me levanto de madrugada y veo en la noche que llovía, dije, bueno, me voy a arriesgar. Yo voy a seguir con mi rutina, porque ¿cómo le voy a explicar a Dagny que no vamos a salir a caminar porque está lloviendo? Ella necesita salir a caminar. Entonces dije, pues bueno, yo me voy a preparar como que si no hubiera ningún problema. Y menos mal, tú sabes, George, y saben ustedes, apreciables oyentes, que yo ya a punto de decir, bueno, organicémonos, ¿qué vamos a hacer hoy? La voy a llevar a caminar, a ver si me dejan entrarla al gimnasio, a la banda, para que camine en la banda. ¿Sí? Bueno, pues pensando qué iba a hacer para que la criatura no se quedara inquieta todo el día, sobre todo hoy que le va a tocar estar unas horas sola, que de plano buscando opciones, dije, pues si nos ponemos a correr alrededor de la mesa del comedor, y bueno, alguito se me va a ocurrir. En eso, ay, como 5 minutos antes de que ya, pues ni modo, ahorita hay que tomar una decisión, me asomo y deja de llover. O sea, tengo una potencia increíble, que dije, oh, ojalá que deje de llover. Pero no dije, yo pensé, obviamente no crean que yo no soy ni supersticiosa, ni mística, ni nada por el estilo. Pero recordé que en otras ocasiones ha pasado así. Está lloviendo en la madrugada, 4:30, más o menos que la hora que yo me levanto. Y luego como tipo alrededor de las 5:30, deja de llover. Entonces, con todo y capas, hasta Dagny iba con capas. Con capa podemos salir a caminar. Pero sí, dije, ve, menos mal que los entrevistamos, así no le llamo a febrero loco, porque eso implica que marzo es otro poco loquito. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, con este frío terrible de 18 grados centígrados que estamos sufriendo en la ciudad de Guatemala, por lo menos con energía eléctrica hasta este momento, les compartimos a los oyentes que ya por lo menos en Estados Unidos ya son solo como alrededor de 250,000 personas en Texas que todavía familias, casas que no tienen energía eléctrica, ya a millones les regresó. Después de que se mostró, Jorge, que no es cuestión de depender de un solo medio de generación de energía que necesitamos los seres humanos para ser productivos, para vivir y para tantas cosas más. Lo que se necesita es tener, ¿cómo es que se llama, Jorge, esta división de distintos medios que te permitan, en caso de emergencias, el que no afecte a la mayoría de las personas, si ojalá fuera a todos, si se da una situación similar como a la que han sufrido en Estados Unidos en estos días, que pues tenían algo así como 3 décadas, alrededor de 30 años, si recuerdo correctamente, de no tener, sufrir un frío y una onda polar tan dura como la de ahorita. Dice José Calderón, también con 18 grados ya andamos acá en shorts y t-shirts planeando el fin de semana en una playa. ¿Verdad que sí, José? Bien, ya lo sabía yo. Nosotros no, yo con chupa, George ni siquiera piensa en quitarse el saco, a pesar de las luces. Pero me estoy comiendo mi gelato. Se está comiendo su gelato, porque eso era lo que decía Jorge, qué rico comerte un gelato bien abrigado. Delis, 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 y te permite ver e imaginarte lo que la mente humana ha sido capaz de crear, que a pesar del frío, porque pues para nosotros sí, nuestro cuerpo está acostumbrado a otras cosas, José, pues a pesar del frío podemos disfrutar, Jorge, de un chocolate crujiente con avellanas, yo de un gelato de limón, y a aquellos que, como a nosotros, se les antoja un primo de Roma y van a escribir al WhatsApp 3190-9912, o van a llamar al 2437-7599, 2437-7599, para tener sus gelatos para este fin de semana. Que, bueno, promete como un fin de semana así cool, tranquilo, en tu casa. Ahí bien,
así como Carol Piedrasanta, que dice, buenas tardes, aquí metida entre mis cobijas y mi café
al así lado. Es, y para los que quieran, en lugar de café, por ejemplo, yo por las tardes no puedo tomar café porque es para mí terrible. Yo solo puedo tomar, eso sí, me tomo un triple cappuccino, o sea que con triple dosis de expreso por las mañanas. pero yo por la tarde ya no tomo café, entonces qué rico, igual así, enchamarrado. Nos estará viendo en YouTube, en su Smart TV, Carola, no, nos está acompañando vía Facebook Live, es cierto, Marta y Holanda. Pero bueno, en fin, comiendo un riquísimo helado de estos que nosotros estamos recomendando.
Hay que hacer la salvedad de que, si bien es cierto, en efecto, está a 18 grados, que no es así como, no son temperaturas polares, sí hay bastante viento norte, o sea, según Google, como de 35 kilómetros por hora los vientos, y está bastante nublado, o sea, básicamente está completamente nublado. Entonces, eso afecta también, o da la impresión de mayor frío, especialmente aquí donde estamos nosotros, que esto, no, yo siempre he dicho que esto es así el amplificador del clima. Cuando afuera hay calor, aquí hay mucho más calor, y cuando afuera hay frío, aquí hay mucho más frío, que tiene que ver con la posición en la que estamos con relación a los vientos y todo. Pero la cosa es de que si normalmente afuera a ras del suelo está frío, aquí está mucho más frío, y en efecto aquí en el estudio sí estamos con bastante frío.
No, la verdad es que no, a mí ya me está empezando a dar calor. Estas luces que nosotros tenemos acá, yo le voy a mostrar a José, me voy a quitar la chumpa, que nosotros también somos valientes aquí en Guatemala. Me voy a quedar en t-shirt, la Liver t-shirt, porque no es cualquier t-shirt la que cargo hoy. Me voy a quedar con la Liver t-shirt y le voy a mostrar que nosotros también somos valientes y a los 18 grados centígrados podemos estar en t-shirts en los estudios de Libertópolis. Pero bueno, amigos, solo para terminar, aquellos que se les antoje, recuerden que además de escribir al WhatsApp 3190-9912, que se les antoje un gelato de Primo de Roma, también pueden llamar al 2437-7599 o pueden visitar a nuestros amigos de Primo de Roma en Oakland Mall, en el tercer piso, en Fontavela y en Pradera Concepción. Y bueno, amigos, para ustedes hoy van a decir, pero ya Jorge y Marta de Holanda, ¿qué onda? ¿Qué temas nos traen hoy? Pues bueno, les traemos el tema que ocupa, además de eso, los titulares hoy en los medios de comunicación, que tiene que ver con esta reforma que recién presentó el Tribunal Supremo Electoral ayer por la tarde a la ley electoral y de partidos políticos. Les vamos primero, en el siguiente segmento, los vamos a poner en contexto de por qué presenta el Tribunal Supremo Electoral. Les vamos a recordar, porque yo pienso, Jorge, que la mayoría de nuestros oyentes sí escucharon los programas donde explicábamos qué responsabilidad tienen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral después de que pasa unas elecciones, después de que terminan unas elecciones que deben precisamente presentar recomendaciones de cómo mejorar la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, pues bueno, les vamos a comentar acerca de esta nota. También, apreciables amigos, vamos pues inevitablemente a compartir alguna información en lo que respecta a la evolución del COVID-19 en nuestro país y en el resto del mundo. Les vamos también a comentar acerca de lo que está sucediendo a nivel internacional, porque me parece importante señalar, Jorge, en lo que respecta a la decisión que tomó el gobierno australiano de obligar a Facebook y a Google de pagarle a los medios de comunicación un fee por el uso, entre comillas, de sus noticias. Y les vamos a comentar las diferentes formas en las cuales han decidido enfrentar este tema las dos empresas, porque curiosamente pues tomaron decisiones diferentes. En Alphabet tomaron una decisión diferente a la que tomaron en Facebook. Y aprovechando que hoy, por lo menos en nuestra Guatemala, es un día relativamente tranquilo, yo digo que es el frío que nos tiene con una especie de calma chicha que a mí me preocupa.
El frío de los 18 grados.
Sí, que a mí me preocupa cuando se experimenta, repito, una especie de calma chicha. ¿Por qué? Porque después de esa calma vienen tormentas, y en nuestro país nos viene una que yo no sé si será perfecta, porque me parece que ese es un término discutible, el término tormenta perfecta. Pero bueno, se nos viene una y bien difícil en lo que respecta a la elección de los magistrados de la próxima Corte de Constitucionalidad. En fin, y en notas generales, pues bueno, ¿qué les podemos comentar antes de irnos a la pausa? Veamos otros de los temas que nos parecen importantes. Ayer pues mencionábamos brevemente, todavía no hemos conseguido cuáles son las propuestas del ministro de Gobernación, cuánto poder quiere que se le dé en lo que respecta a conocer nuestros estados bancarios, y digo nuestros porque son los de todos, o sea, si lo autorizan sería para todos, no solo nuestros estados bancarios, sino también la posibilidad de intervenir nuestras comunicaciones. Ah, por cierto, también tenemos una nota económica que me parece importante tratar con los oyentes. La Junta Monetaria, que mantiene la tasa líder, y qué es lo que prevé el Banguate en lo que respecta a la economía de nuestro país. Y hoy sí, amigos, finalmente tenemos ya más clara cuál es la propuesta migratoria de Joe Biden. Entonces, sí queremos comentar sobre este tema, porque es un tema importantísimo para millones de guatemaltecos, no solo los millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, sino los millones de guatemaltecos que dependen de sus familiares que en Estados Unidos están produciendo, están creando riqueza y les envían remesas. Recuerdan que esta semana precisamente comentábamos de que 6 de cada 10 hogares, según un estudio reciente de Así Es, dependen de esas remesas. Y esa dependencia, tristemente, es cada vez mayor. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país, en lugar de ir retirándose obstáculos para la creación de riqueza, parece que se presentan más. Y no se diga, esto sin que todavía se les ponga la atención debida a las demandas y a las exigencias de grupos de presión violentos, como es el caso de Codeca. Pero bueno, en fin, amigos, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes hoy en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y en el siguiente segmento, por supuesto, me voy a poner al día con los Liber amigos que ya están compartiendo nuestro programa. Pero antes de que pierda alguno de ellos o ellas, en este caso, quiero agradecerles a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, a Rocío Perdomo, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, que además dice, por cierto, mira, George, qué excelente nota. La señal de la libertad de Libertópolis se escucha clara en la 102.1 FM en Teculután, Zacapa. O sea que de aquí a Zacapa no encuentra nuestra señal ningún obstáculo. ¿O será que hoy el viento está moviendo la señal?
No, es por la posición de las antenas de la mayoría de radios aquí en la capital, que están ahí en el Cerro Alush, y el valle ese del Motagua queda justo, no enfrente, pero así en, ¿qué?, a 45 grados de cuando están direccionadas las antenas, pero el valle es relativamente es bastante recto. Entonces, las ondas de la radio avanzan bastante ahí en ese valle. Se recuerdan que cuando yo fui a Río Dulce, todavía reporté que escuchaba la radio hasta en el kilómetro 200, más o menos, 190, 200. Y pues Teculután está antes de eso. Y entonces, todas las poblaciones que están en el valle ese del Motagua, bueno, no todas, pero la mayoría, por lo menos hasta el kilómetro 180, 190, se escucha la 102.1 FM Light.
¡Qué maravilla! Sí, plus. George, es que ya es viernes. Bueno, Ana María Villalobos Martínez, feliz de fin de semana y compartiendo. Gracias. Saludos a José Calderón, Ana Jimena Aguilar. Gracias, Estuardo Hernández, Liber amigo que ha compartido nuestro programa, como también ya lo hizo Jane Rey, Archie Hernández. Buenas tardes, Liber amigos, sintonizando y compartido. ¡Qué maravilla! Bueno, ya Carol Piedrasanta ya nos contó que está entre sus cobijas tomando un café. Y de ahí, pensativo más, saludos cordiales, gracias a Pato Barrios, Libre amigo, que ha compartido nuestro programa. José Calderón dice, acá ya llegamos a 7 grados y después de varios días ya está iluminando el sol. Está súper agradable el clima. Me encanta, a mí en lo particular me gusta el frío, que por cierto ya me está empezando a dar. Maritza Mancia también, buenas tardes. Y buenas tardes a Marta Isabel Niños y Fuentes, que dice, perdónenme, pero yo sí soy muy friolenta. Fui feliz en Egipto, 38 grados, o sea, yo sí tengo mucho frío. Yo lo entiendo, Marta Isabel, a eso están acostumbrados en nuestro cuerpo, ¿no? Pero para que veamos que todo depende del contexto. Gracias a Maritza Mancia por haber compartido nuestro programa. Ah, y José se me adelanta con un tema que quiero tratar en el siguiente segmento, que fue el conversatorio de ayer, que fue más una clase magistral la que nos dio Walter Peter. Y dice José, gracias por el extraordinario, ojalá que Walter nos esté escuchando, por el extraordinario conversatorio de ayer. Todo un privilegio conocer la obra de Walter Peter. Es impresionante, ¿verdad? Es que fue una clase magistral la que Walter nos dio anoche. Que por cierto, para todos los VIP que no las pudieron ver, la pueden ver en el, la pueden ver, Jorge, del, ¿cómo se llama? En algún lugar la pueden ver. Los plus
en el,
VIP.
En el sitio de Patreon, cuando la logre subir, porque hoy estuve intentando toda la mañana subirlo y como que no estaba bien el internet, así que cuando la logre subir, ya ahí la posteo en el sitio de Patreon y entonces les va a aparecer ahí que ya pueden verla.
Y para los que lo que puedan ver, los quieran ver de nuevo, me dio gusto ver a varios de los miembros del Club de Lectura de la Rebelión de Atlas, de la Liga de los Liberhéroes. También estaban Ana Lilian y Roberto, y me encanta. Ellos, por cierto, bueno, ya terminemos este segmento hablando del tema del conversatorio, que estuvo maravilloso y era algo que yo quería agradecerle a Walter, porque fue una cosa realmente maravillosa escucharlo hablar de su obra, conocer de los principios, de la filosofía detrás de su obra, que pues bueno, ya nosotros un cachito conocíamos, pero siempre es un gusto escuchar a Walter presentándola. Y les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos acompañaron, tanto que estamos pensando en algunas nuevas variaciones a estas maravillosas contribuciones que hacen a la Liga de los Liberhéroes Amigos, como lo es Walter Peter. Entonces, pues bueno, es una cosa maravillosa, pero recuerdo que precisamente Ana Lilian y Roberto compartían con nosotros el miércoles en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, George, que una de las cosas que ellos valoran de este tipo de actividades y de formar parte de la Liga de los Liberhéroes es que lo están teniendo actividades en pareja, que ellos disfrutan de la lectura, y espero que también ellos hayan disfrutado de la esa clase magistral, porque más que conversatorio, conversación hubo muy poca, realmente fue una clase magistral la que nos dio.
Pero sí hubo conversación, lo que pasa es de que realmente fue bastante largo, te cuento que duró 2 horas.
Sí, y no viste que yo estaba conectada,
sí,
pues.
Sí, por eso, pero es que en la retroalimentación que nos mandaron, alguien dijo que el tiempo había estado muy corto, a pesar de que habían sido 2 horas. Pero,
ese debe haber sido José.
Pero en efecto, la clase magistral, como le decís, sí duró como 1 hora y 15 minutos y los otros 45 minutos fue la conversación que tuvo Walter con
nosotros. Pero casi que ni se sintió, sí. George, casi que ni se sintió, precisamente por lo interesante que fue esa clase magistral, porque para mí fue una clase magistral. Y magistral en el sentido de que merece un aplauso. Porque hay muchos que dicen, voy a dar clase magistral y realmente lo que te dan es un somnífero y te vas a dormir a esas clases magistrales. Esta realmente es una clase magistral que sí, por supuesto, tuvo intervenciones excelentes, buenísimas, de quienes estábamos en el Zoom, George. Pero fue una clase magistral. sigo diciéndolo, y qué cosa realmente maravillosa, en fin. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del Mediodía de Libertópolis.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y aprovecho para felicitar y felicitarlos porque nos acompañan en YouTube. Agradecerle a Fabián Fuentes, a Sonia García, al doctor Lavé y a Edith Salazar. Agradecer los saludos de Fabián, de Sonia y del doctor Lavé y de Roland Chito, que también está acompañándonos desde en YouTube. Edith Salazar dice, además de los saludos, nos dice, en efecto, la percepción del tiempo durante la cátedra del maestro Walter Peter Brenner fue corta, a pesar de que él indicó que era algo extensa, así de excelente fue. Este es otro comentario que hay que mandárselo a Walter. Muchísimas gracias, Eddie, por ese comentario. Pero bueno, tal y como les habíamos mencionado, apreciables amigos, en este segmento vamos a comentar con ustedes no únicamente acerca del punto en el cual se han... Eso sí, no la hemos leído todavía completa la propuesta, por lo menos yo, no sé si Jorge ya la leyó, ¿ya la leíste completa? No. Pero estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos no solamente incluye el tema del transfugismo, que parece que hay una especie de obsesión con este punto en los medios de comunicación, o yo no sé si es porque es sensacionalista y luego levanta la indignación de la gente, y qué barbaridad, y los corruptos del Tribunal Supremo Electoral, que ahora quieren que los diputados se puedan mover libremente de un lado para otro, y bueno, en fin. Y por eso, en lugar de hacer un análisis objetivo de toda la propuesta, se enfocan de una forma amarillista en el tema del transfugismo. Pero bueno, vamos a agarrar el toro por los cuernos. ¿Te parece, George? Abordemos ese tema con los oyentes. George, ¿qué es el transfugismo?
El transfugismo, así como lo han puesto, es básicamente cambiarse de partido. Que en Guatemala ha tenido mala prensa, obtuvo una mala reputación, básicamente porque han habido muchos diputados que literalmente venden sus votos. Han habido y siguen habiendo, pero han habido muchos diputados que vendían sus votos, y entonces, por ejemplo, uno de los argumentos es, bueno, van por X partido, pero resulta que para el Ejecutivo ganó el partido Y. Y entonces, cuando ya están en el Congreso, lo primero que hacen es pasarse de los que iban en el partido X, se pasan al partido Y, porque entonces van a estar del lado de la bancada oficial y van a tener acceso a los privilegios. Realmente esos son a
los privilegios, es correcto, ahí no, está bien utilizado el término privilegios, pero, prebendas.
No, es que no, realmente no es privilegio, son es a la corrupción que da el tener
los privilegios que les permite la corrupción. En este caso, los privilegios que entre otras cosas les permite robar el dinero a los tributarios.
Así es, entonces eso, o sea, así fue como tomó mal nombre o mala reputación el transfugismo en ese concepto, ¿verdad? Que se pasaban a la bancada oficial para poder gozar de las mieles del poder del Ejecutivo, le hace poder robar dinero más fácilmente. Después
el dinero de los tributarios.
Después se hizo, al final resulta que ahora pues ya no tienen que estar en la bancada oficial, ahora lo que tienen que tener es una su empresita constructora, y igual roban y roban más
compañía,
que antes.
Compañía. A ver, hoy es viernes, ¿verdad? Por eso Jorge está teniendo tantos lapsus verbales, ¿sí? Sí. ¿O te parecen a ti empresas?
No, son, son básicamente vehículos para robar los fondos de los tributarios, pero ahora la mayor parte, pero bastantes diputados, entonces ya tienen sus compañías constructoras y entonces ya no necesitan estar en la bancada oficial para robar, solo necesitan estar bien conectados para meterse en el listado geográfico de obras a sus compañías constructoras y... pues así están casi todo lo que hay en el listado en ese listado pues va a dar a alguna de esas compañías que tienen nexos con los diputados. Bueno, pero el punto es de que el tema del transfugismo, repito, agarró mala reputación precisamente cuando se daban esas cosas como las que mencioné de que se pasaban los diputados a la bancada oficial.
Porque ese es un hecho verdadero. Correcto, es un hecho verdadero. Pero no es el único motivo para renunciar a un partido o quedarte sin partido, y esa es la discusión. Y de nuevo, es una consecuencia del verdadero problema que pocos, y entre ellos orgullosamente nos encontramos nosotros, señalamos en Guatemala. Correcto, sí, pero bueno, George, sí. Continúa.
Y para eso quiero leer aquí unas declaraciones que salen en la nota de prensa libre de una persona para que llegara a ese punto que menciona Marta Blanda, que de hecho fue el que estábamos mencionando ayer, y dice: para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, Fernando Ishpanel, las reformas que plantea el TSE son prematuras y abren la posibilidad de que el transfugismo vuelva a ser una práctica común en el Congreso. A pesar de que, y esto lo ponen entre comillas, o sea que son, contraviene la representación que un ciudadano tiene al votar por un partido político en las elecciones. Qué bueno que lo digan así tan claro, y es lo que nosotros hemos repetido aquí. Si usted cree que vota por una persona para llegar al Congreso, está completamente equivocado. Lo engañaron. Usted está votando por un partido político. Y aquí lo dice claramente el señor Ishpanel. Y por supuesto que él lo toma como algo bueno, nosotros lo tomamos como algo malo, pero él dice que eso de contraviene la representación que un ciudadano tiene al votar por un partido político en las elecciones, porque eso es lo que hace, lo que este sistema lo obliga a uno a votar por un partido político, no por un candidato al Congreso, sino que uno vota, bueno, yo quiero que el partido X llegue al Congreso, yo quiero que el partido Y llegue al Congreso, indistintamente de quiénes sean las personas que están ahí. Y como así está diseñado el sistema, así está mal diseñado el sistema, entonces los dueños de los partidos se consideran dueños de las curules, de los curules que tienen. Y entonces por eso es que para ellos el transfugismo es el peor pecado capital que puede cometer un diputado, porque esa curul me pertenece a mí porque es de mi partido, no es de ese diputado, no es de quienes votaron por ese diputado, es de el partido, y así está diseñado el sistema. Si usted creía otra cosa, lo engañaron o simplemente no ha leído la ley, pero así está diseñado el sistema. Aquí es un sistema de partidos, no es un sistema de representantes, y por eso es que le ponen tanto énfasis ellos al tema del transfugismo, porque entonces para ellos les están robando su propiedad. O sea, no les importa la propiedad privada de los demás, pero las curules para los dueños de los partidos son su propiedad privada. ¿Y cómo es eso que un pinche diputado raso se la quiera llevar a otro partido? Así era, ese era el argumento básico que hicieron para cambiar la legislación en el 2016 para volver un casi delito el transfugismo. Y entonces básicamente con las modificaciones que se hicieron en el 2016, las cuales nosotros nos opusimos en su momento, a las cuales nosotros nos opusimos en su momento, básicamente se formalizó el hecho de que los diputados igual podrían poner ahí un robot, así como los que sacan las notas tecnológicas, que solo pachen un botón y levanten la mano, porque no sirven absolutamente para nada más, aparte de robar. Pero lo que dice el dueño del partido es lo que tienen que hacer y es como tienen que votar los diputados, o se arriesgan a que los echen del partido y se conviertan en un paria en el Congreso, que no tienen acceso a ninguno de los privilegios que tienen todos los demás diputados. Entonces, y el hecho de que la gente se enfoque en eso del transfugismo y lo vea como el pecado capital es una muestra de que no han entendido cómo funciona este sistema y lo corrupto que es este sistema hasta en ese diseño. Por eso nosotros lo que proponemos es de que se debe de quitar las listas para que los ciudadanos podamos votar directamente por un candidato y no por un partido. Pero eso también ha sido, por supuesto, anatema para los políticos, porque cómo va a ser eso, que ellos van a perder el control y no van a ser ellos los que digan qué es lo que se tiene que hacer y no los supuestos representantes de la población.
Tenemos algunos comentarios que me parecen interesantes, Jorge, voy a compartir con los oyentes, pero ¿dónde nos habíamos quedado? Vaya. Veamos, ya habíamos visto a José Calderón, a Maritza, a Lucrecia de Sáenz. Buenas tardes, MJ y JJ, feliz fin de. Estaremos emponchados leyendo y viendo Netflix. Meme Capilla, saludos desde Coatepeque y compartido. Muchísimas gracias. Walman dice, por ejemplo, Cristian Álvarez, sí, una vergüenza, Cristian Álvarez, totalmente de acuerdo. Lucrecia de Sáenz, escuché la entrevista que Felipe Valenzuela le hizo a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral y justamente toda la entrevista giró en torno al transfugismo, en vez de enfocarse en la posibilidad de que los guatemaltecos podamos elegir de manera individual a los diputados, tal como fue una de las exigencias que la mayoría de guatemaltecos hicimos en el 2015. Lucrecia de Sáenz, me dio pena ajena por Felipe Valenzuela por el bajo nivel de la entrevista. De ahí, Ana María Villalobos Martínez, se debe cambiar este sistema. Así es, Ana María. Germán Vinicio Gómez Barrera, presente y compartiendo. Muchísimas gracias, Germán Vinicio. Por cierto, son 27 los liberamigos que han compartido nuestro programa. A ver quiénes más se animan a hacerlo. Y quiero aprovechar a agradecerle a Gerardo Larriba los tweets que me mandó, que ya retitué para aquellos que me siguen en Twitter, en @mjdda, si tienen curiosidad de verlos. Bueno, George, ¿algo más que querrás agregar a este tema antes de que nos vayamos a la pausa?
Pues solo que hay que estar muy claros de este tema, porque seguirles el jueguito a los dipucacos, o diputados, pues, seguirles el jueguito a los dueños de los partidos y a muchos medios de comunicación que no sé si lo hacen consciente o inconscientemente, hasta me atrevería a decir que lo hacen inconscientemente, básicamente por ignorancia. Esto de seguirles el juego ese de no hay que oponerse al transfugismo porque los diputados transfugas son unos corruptos y todo, como que si casi todos los demás no lo fueran, ¿no? El problema,
sí, el origen del problema no es el transfugismo, es solo un efecto más del sistema corrupto. Lo que hay que entender es cuál es el sistema que hay que cambiar. Hay que salir del estado intervencionista, hay que acabar con el estatismo. Hay que enfocar a los gobernantes a las funciones que son propias de la naturaleza de un gobierno, pero para eso tenemos que entender cuál es la naturaleza de un gobierno. ¿Qué es un gobierno? ¿Por qué necesitamos de un gobierno si queremos vivir en sociedad? Pero si no nos hacemos esos cuestionamientos, nunca vamos a entender para qué hay gobernantes. Entonces, qué fácil es venderle a la gente la idea de que hay gobernantes para dar salud, educación, vivienda, condones, energía eléctrica, wifi. ¿Qué más pide hoy la gente? Todo lo que se les puede ocurrir, tierra, lo que usted quiera. Y esa no es la función del gobernante. Y cada vez, eso sí, cada vez que al gobernante se le exige que cumpla con tal capricho de determinado grupo de presión, se le debe de dar el poder para hacerlo. Y es en ese poder que se le da al gobernante donde está el origen de la corrupción, donde está el origen de por qué a nuestro Congreso y al gobierno y pues hasta en las Cortes, Jorge, llegan los peores representantes de nuestra propiedad, los peores representantes de nuestra sociedad, que a fin de cuentas lo que quieren es quedarse con nuestra propiedad. Va, ahorita ya me quedó mejor el asunto. Entonces, hay que entender cuál es el origen del problema. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, que aprovechando este viernes al mediodía, o incluso ahora durante el fin de semana, pues usted puede aprovechar para estar emponchado, así como está Carol, y quedarse en su casa y no tener ni siquiera que cocinar, sino que puede pedir la deliciosa comida de Blulicious, la mejor experiencia en delivery. Disfrute de platillos que le permitirán hacer un auténtico viaje de sabores. Ellos le llevan a su domicilio toda la comida y realmente es espectacular. Usted puede ver los menús en la cuenta de Instagram, que es BlueliciousGT, o en el sitio blulicious.com, para que usted pueda hacer sus pedidos y también puede escribir por WhatsApp o llamar al 2336-7361 para hacer los pedidos. Y no se pierda los menús que tienen de sándwich elaborados con delicioso pan artesanal, con el campechano de camarón en salsa de búfalo cobanero, o el campechano de pulled cochinita pibil.
Y ay, ya se me antojó.
Y el campechano de pollo a la plancha.
El frío da hambre, el frío da hambre. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, para que salgamos ya de este tema, les voy a compartir el comentario que nos deja Edgar Barrios, que dice: se debe cambiar el supuesto transfugismo, solo beneficia a las aplanadoras como la UNE en tener secuestrados a un elegido y a bisagras. Yo voté por Luis Pedro, pero no por Encuentro por Guatemala, y miren lo que pasó. Yo también voté por Luis Pedro, y por eso cuando Luis Pedro encabezó el listado por el Distrito Central de Encuentro por Guatemala logró en toda su historia, que ya tuvo fin, pues uno de los partidos que desapareció, y parte del problema que desapareció al final Encuentro por Guatemala es ese, porque muchos como Edgar Barrios, como tú, como yo, votamos por Luis Pedro, porque queríamos que Luis Pedro estuviera en el Congreso de la República. Y tristemente, entre los 160 actuales no hay ni un Luis Pedro. Ni uno. Los supuestos liberales ni siquiera le llegan al tobillo. Y hay serias dudas acerca de la honorabilidad, por lo menos, de Cristian Álvarez, que me parece terrible. Y en el momento en que se confirmen los rumores que circulan en lo que respecta a su actuación, pues nosotros en Libertópolis, por lo menos en Libertópolis al mediodía, y pienso que es algo que se va a repetir en todas las emisiones de Libertópolis, vamos a ser de los que más duramente vamos a señalar esos actos de corrupción si llegan a ser probados de Cristian Álvarez, porque nos parece terrible, y así es como se prostituyen las ideas que necesitamos promover en Guatemala para que podamos algún día vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho y se promueva el progreso, o sea, la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, y que no tengan que tomar tan difícil decisión como es la decisión de emigrar. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en la emisión del mediodía de Libertópolis.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y Me parece muy buena esta imagen que me manda Gerardo vía Twitter, que dice: a government big enough to give you everything you want is strong enough to take everything you have. Que es uno de los principios por los cuales Thomas Jefferson, quien se dice que redactó con un poco de apoyo de algún otro de los founding fathers, de los padres fundadores de Estados Unidos, pero que redactó la Declaración de Independencia. Esta frase de Thomas Jefferson, que lo inspiró a la hora de las discusiones que hubo en el Congreso, en el cual participaron los representantes de los 13 estados originales de que dieron vida a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, George, era un principio básico que se discutió y al final acordaron todos los representantes de los 13 estados, que el gobierno debía de ser, el ejercicio del gobierno debe de ser limitado, porque efectivamente, aunque en la primera parte es el gobierno, un gobierno lo suficientemente grande para darte todo lo que tú querés, rara vez te va a dar todo lo que tú querés. Mejor dicho, nunca te puede ofrecer todo lo que tú querrás. Pero eso sí, va a tener el poder suficiente para quitarte todo lo que tú tenés, incluida la libertad de decidir sobre tu vida y sobre, no se diga sobre tu propiedad, que es a lo primero que le van a caer, pero también a tu vida. Y dice @Erwin15, dice: ojo que tampoco hemos llegado a un libre mercado, Claro y Tigo logran acuerdos y son mercantilistas comprando favores a políticos. No sé en qué momento dije yo que en Guatemala había un libre mercado, que solo le agradecería a Erwin 15 que me lo diga, porque eso sí me va a dar terror. ¿En qué momento dije yo que en Guatemala había un libre mercado? Ese sí, por favor, algunos de los oyentes que me confirmen que de plano hoy viernes también me afectó y estoy diciendo cosas que no son ciertas. Lo dije, George, por favor.
Pues que yo recuerde, ¿no?
A ver, Marito, en algún momento dije que en Guatemala había libre mercado. No. Alguno de los oyentes que están en Facebook, por favor, en YouTube, porque me estoy preocupando qué está pasando. ¿Será el multiverse? Porque no sé, pero no, por supuesto que en Guatemala no existe libre mercado. Eso sí, estamos mucho mejor hoy en telecomunicaciones como estamos que como era el contexto en Guatemala en los años 90, probablemente. Erwin 15 es muy joven y no tiene ni idea de cuál era la situación en las telecomunicaciones en finales del siglo pasado, en el 96. Si recuerdo correctamente los números que nosotros hemos estudiado y hemos presentado en muchas ocasiones, por cada 100 personas había aproximadamente 2.5 teléfonos en Guatemala, ¿sí? Por cada 100 personas había aproximadamente 2.5 teléfonos, sí. Que costaba años. Yo creo que recientemente Lucrecia de Sáenz lo comentó, que costaba años conseguir una línea telefónica en Guatel. Una alámbrica, por favor, una, o sea, que tiene un alambre, para los que no saben que antes los teléfonos, bueno, todavía en las oficinas hay líneas fijas, pero ahora es raro encontrar, a menos que sea una casa del siglo pasado. Es raro encontrar, y aún casas del siglo pasado ya pues han quitado los teléfonos, las líneas fijas, porque ya poco sentido tienen, porque ahora cada uno de nosotros tiene su propia línea. Y hoy en Guatemala hay más líneas telefónicas que personas. Entonces pienso que con todo y los problemas que se le puedan discutir, esa ley de telecomunicaciones que le debemos a un héroe de la libertad que ya no está con nosotros, Giancarlo Ibargüen, es para que lo haya logrado hacer dentro de un sistema estatista, y lo que es peor, dentro de una mentalidad estatista, porque esa es la mentalidad que prevalece en nuestro país, que Giancarlo Ibargüen haya logrado, porque él es, y hay que reconocerle esa ese logro a Yanka. Nosotros se lo recordamos y se lo reconocimos y se lo agradecimos en vida, pero para quienes no lo saben, fue Giancarlo Ibargüen el principal responsable de que hoy usted tenga un teléfono. Sí, usted que me está escuchando, usted que tenga un celular desde el cual me está mandando mensajes en Twitter, en Facebook, en YouTube. Es gracias a Giancarlo Ibargüen. Y pues sí, eso sí es una cosa maravillosa. Pero bueno, en fin.
José Calderón, su experiencia. Yo tenía que caminar 2 kilómetros para poder llamar a una mi novia. Era el único teléfono que había y muchas veces había que hacer una gran fila para poder llamar. Y aún soy jovencito, es. Pero realmente una de las mejores malas experiencias que puedo contar yo es la de mi familia. Mi papá construyó la casa donde yo crecí. Mi papá la diseñó y él incluso hasta él trabajó así en el cableado y todo. Y hasta puso un lugar donde iba a estar el teléfono. Compró un mueblecito de esos que había antes, que era donde uno se sentaba y tenía una como mesita así para poner ahí el teléfono, y entonces hizo la casa, o sea, ese mueblecito donde uno se iba a sentar para hablar por teléfono, estaba en la casa desde que yo me recuerdo, porque yo llegué, o sea, cuando mi papá construyó esa casa, yo debía haber tenido, qué sé yo, unos 2 años, ¿va? Pues resulta que 20 años después, mi papá vendió la casa y todavía estaba el mueblecito ahí esperando
el teléfono. Nunca lo estrenaron. Dice Jane Rey, nosotros en casa hace 40 años no teníamos teléfono, ahora tengo 2 líneas fijas, ve, porque no tuvo, ahora hasta 2 tiene. Pero te estoy segura que Jane también tiene un celular y que por eso desde ahí nos está escribiendo. En fin, apreciables amigos. Pero no era este el tema que queríamos tratar con ustedes en este momento. Dice, pero habían muchos teléfonos públicos y costaba 5 centavos los 3 minutos. Bueno, yo no sé.
Aquí en la capital, tal vez, pero recientemente, en los 90.
Y
digo en los 90, porque, por ejemplo, a nosotros en Reu también.
Y hacer las colas que dice José Calderón, yo le invito a Jane Rey que lea lo que dice José.
A nosotros también nos pasaba eso en Reu, como obviamente, pues ya les conté que no teníamos, estuvimos 20 años esperando ahí que hubiera teléfono en la casa. Entonces, para hacer llamadas, y mis hermanos, por ejemplo, se fueron a estudiar a Xela, ¿va? Nosotros estábamos en Reu. Entonces, para llamar a mis hermanos, teníamos que ir al pueblo, porque además vivíamos fuera del pueblo, teníamos que ir al pueblo a las oficinas de Guatel. Y entonces ahí tenían un montón de cabinas, ¿verdad? Entonces uno llegaba y mire, yo quiero una llamada a tal teléfono con fulanito de tal en Xela, ¿va? Entonces va, siéntese pues. Y pasaba uno media hora esperando y al fin, señor Jacobs, pase a la cabina 5, ¿va? Entonces ahí pasaba uno a una cabina y ahí le conectaban para poder hablar uno con mis hermanos, por ejemplo, que estaban en Xela, ¿verdad? O sea, esa fue la experiencia de toda mi infancia y adolescencia.
Tengo cel y compu, cabal, dice. Y estoy segura que lo que más utiliza es su celular. Yo sí, ¿no? Yo desde que me independicé de mis padres y me fui a vivir yo ya solita, bueno, tal vez no solita, pero a mi apartamento, George, yo sí, ya ni siquiera se me ocurrió, ni siquiera se me pasó por la mente pedir una línea fija. ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Tú, bueno, tu apartamento, que sí es de esos de
esa época. De esa época. Que lo han de haber vendido a caro porque tenía línea telefónica.
Me imagino que sí tiene.
Sí, sí tenemos.
Sí tienen fijo, pero ni siquiera yo lo conozco, ese teléfono fijo. Ahorita, que imagínate dónde hemos parado y ahorita aquí vamos a hablar del COVID-19. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos solo vamos a terminar, porque parece que sí es a todo interés en nuestros oyentes este asunto, De ahí, pues ya les respondí, bueno, ya les comenté, el Jane Rey, y dice Hugo Peña que sí, efectivamente hace como 40 años costaba 5 centavos si lo encontraba. Si el problema aquí no es el costo, y me imagino que 5 centavos de hace 40 años no era el... Sale más barata hoy una llamada por celular, que eso es lo que representaban esos 5 centavos hace 40 años, ¿no? Pero el punto al final es que el servicio más caro es el que no existe. pudo haber costado un centavo.
Ayer vi un
meme. Pero da igual, si ayer, no lo encontrás por ningún lado, ¿no?
Ayer vi un meme buenísimo. Esta vacuna es socialista, porque es para todos, pero no hay.
Dice Jane Rey que cuando ella era joven usaba mucho el público. José Calderón, cuando estudié en Chiquimula, mi madre me llamaba a un teléfono comunitario, el único de allí. Y había que pagarle a un patojo para que le fuera a avisar a uno que lo estaban llamando. A la gran, ¿te imaginas aquello? Archie Hernández, ¿y quién preferiría regresar a los teléfonos públicos o a la comodidad de, que tenemos ahora? Pues los de Codeca, pienso yo. Los de Codeca, pues sí, dice Lucrecia Sáenz, los números no engañan. En 1996 solo habían 350,000 líneas telefónicas. Hoy en día hay más de 20 millones de líneas, la mayoría móviles. De ahí, Gustavo Barrios dice, la línea fija viene con el paquete de internet y cable. Pues depende, no, se la meten si usted no se da cuenta. Pero el punto, la línea fija, pero el punto al que quiero yo hacer referencia es que yo tengo cable, tengo internet y en mi apartamento no hay línea fija, porque dije gracias, pero no gracias, no me interesa. Pero la mayoría es interesante, Jorge, porque no es solo con el tema de las líneas telefónicas, la mayoría de las personas aceptan lo dado, son el positivismo está ahora, está hasta en la mente, el positum está hasta en la mente de la gente que vienen y les dicen eso es, y acéptalo, vete con el otro, pues vete con el otro. Yo tengo el servicio de Tigo y con todos y los errores que se les pueden achacar, yo el servicio de Tigo que tengo me lo dieron sin línea fija. Y a mí no me interesa la línea fija. Pero el que quiera línea fija, por favor, téngala. No, tenemos la capacidad de elegir. Los que digan que va en el paquete, pues ni modo. Si va en el paquete, bueno, no. A mí me sirve mucho la línea fija. No compro saldo casi para el cel. De nuevo, ahí está, va a depender de los gustos. Yo, para mí, no tiene ningún sentido la línea fija, para mí. Pero esa es una decisión porque es una valoración individual, ¿verdad? De ahí, ¿cómo se llama?
Pero, por ejemplo, y ahora eso tiene mucho que ver con obviamente con los avances de la tecnología, pero también con precisamente que existan esas posibilidades que si todavía dependiéramos de Guatel no las tendríamos. Por ejemplo, ahora usted puede hacer videoconferencias y, por ejemplo, nosotros con mi hija casi todas las semanas, casi todos los fines de semana, hacemos videoconferencias de 4 horas. ¿Te imaginas lo que, bueno, 2 horas? ¿Te imaginas?
¡De costo! Además de eso,
¿te imaginas lo que,
más por WhatsApp? Yo hablo con mi hermano que vive en Portland.
¿Te imaginas lo que hubiera costado eso hace 20 años?
Vía WhatsApp, lo ves, hola, ¿qué tal? Mira, constan, que no sé cuántos.
Y para efectos, o sea, no digo que es gratis, porque sí hay un costo y uno lo paga. Uno paga el servicio mensual, por ejemplo. Pero en ese servicio mensual podría yo estar haciendo videoconferencias las 24 horas del día a cualquier parte del mundo y pago lo mismo.
Sí. ¿Y cuánto te cuesta el WhatsApp? Lo puedes bajar a tu computadora. O sea, ya lo tenés incluido dentro de todos.
Tus datos te dirán así todos los de la conspiración.
Pues no, en la computadora no, pues porque tengo internet.
No, tus datos de tu nombre y con quién es tu contacto. Y no todo el relajo que hicieron ahora.
Ok, es cierto.
Y no todo el relajo que hicieron ahora por eso.
Y de nuevo, que la gente sea libre de decidir. Yo por algo soy respetuosa de las decisiones de las personas, o una vez esas decisiones no sean las de violentar la vida, la libertad y la propiedad de los otros. De ahí cada quien es libre de hacer con su vida y con su propiedad lo que le parezca.
Pero esa la moda retro, te cuento que pasa por todos lados, que en la nota tecnológica hoy mencioné que el gran avance de la nueva versión de Word es que ya te va a permitir que lo uses como se usaban los procesadores de palabras en los 80s. O sea, así con la, con la pantalla en el fondo negro y el texto en blanco. Bueno, vaya que no, solo falta que lo pongan en verde.
Pero qué incómodo, ¿y por qué?
Porque, bueno, es, porque esa es la moda ahora, porque es el
igual black que model, lo pones en... Yo nunca lo puse en negro, sí, mi...
Pero no, entonces no, ahora, yo, o sea, literalmente, o sea, anunciaron el nuevo Office y la característica más importante que resaltan así los medios de comunicación especializados en tecnología es que ahora ya tiene black mode el Word, imagínense, y Excel, ya tiene, así como que estuvieras trabajando
en Lotus. La nostalgia por el pasado. Bueno, hay algunos que quisieran que regresáramos a vivir a las cavernas o por lo menos a una casa en el árbol, yo no sé, pero bueno. Leslie Quiñones dice, los primeros números hace unos 40 años eran de 3 números. Luego 5, después 7 y ahora 8. Yo vivo en Escuintla y para marcar a Guatemala ciudad había que marcar 0 antes del número. Imagínate eso. José Calderón, yo estoy por cancelar mi internet y contratar Starlink. Eso. De ahí, Amparo Amanda Ruiz Morales dice, hablan uno a la vez, por favor. Pues yo creo que sí, hablamos uno a la vez o hemos hablado simultáneamente. Carol Piedrasanta, mi experiencia por la falta de teléfono fue horrible. Cuando tuve una pérdida de mi bebé y la pobre persona que estaba conmigo en la casa, que lo siento, Carol, tuvo que correr a la tienda y llamar al doctor. Nunca olvidaré eso. Lo siento,
y eso
Carol.
Era precisamente muy, o sea,
por eso
así
digo,
como la experiencia,
el servicio más caro es el servicio
así
que
como
no
la
existe.
Experiencia de Carol, muchas personas se murieron precisamente por no tener acceso a una línea telefónica.
El Lucrecia Sáenz dice, todas las líneas fijas hoy día son VoIP.
Es Voice over IP.
De manera que no cobran extra por este servicio, ¿correcto? Jane Ray dice, yo hablo una hora con mi hija todos los días en videoconferencia, jejeje. James Marsh, yo tengo que tener una línea fija, pero aún así no creo que sea porque tiene 10 números, es una E1. Antes, cuando trabajé en el Hotel Marriott, daba miedo entrar a donde estaba el troncal de las líneas telefónicas. Lucrecia de Sáenz, yo sí usé Lotus 123.
Así Lotus 1, 2, 3.
Ah, Lotus 1, 2, 3. Leslie Quiñones, tuve mi mejor amiga en Guatemala y yo en Escuintla, hablábamos y hablábamos. Su papá le decía, Pati, me saldría más barato darte para el pasaje que fueras a Escuintla y que no estuvieras llamando tanto tiempo. En fin, bueno, muchísimas gracias a los oyentes por compartir este segmento de nostalgia, de nostalgia telefónica con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos porque tenemos más temas en la agenda que habíamos preparado para ustedes hoy. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarles algo muy importante, apreciables amigos, y eso es que nos debemos de cuidarnos, que debemos valorar para disfrutar de nuestra vida. Yo, como saben muchos de ustedes, y ojalá todos aceptaran mi consejo, tomo todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA y una de aloe vera gel de ELA. La equinacia para cuidar mi sistema inmunológico. Y quiero hacer hoy énfasis en el tema blend, porque además de tener equinacia, dos equinacias, una de ellas la más, vamos a ver, la más importante o la mejor de todas, que es la equinacia siberiana, también contiene zinc, diente de león, creo que se llama, vitamina C, y bueno, tiene varios elementos naturales más que la hacen potente y la mejor que hay en el mercado, en mi opinión y en mi experiencia. La equinacia blend líquida de ELA para fortalecer su sistema inmunológico que encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Recuérdenla y pídanla en GNC o GNC. O escribiendo al WhatsApp de ELA, el 4950-3414, 4950-3414. ¿Dónde van a encontrar? Solo en el 4950-3414, 4950-34, solo ahí van a encontrar ustedes el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Y tú sabes, George, que una cosa interesante que pues yo le comentaba a mi mamá, y resulta que Saki, el rhodesiano, que está en casa de mis papás, pero que cree que yo soy su ama también, y se pelean con Dagny, me encanta eso, pero bueno, en fin, no, o sea, se pelean por mí, pero el sake le dio gastritis. Y yo le dije, mamá, ay, mamá, ¿cómo es posible que el pobre cachorrito, o sea, no tenía ni un año, fue hace unos meses, le dio gastritis? Y que sí, mi susto, que después Dagny también con gastritis. Hoy nuestros perros, que son hiperconsentidos, porque son consentidos, tienen gastritis. Las criaturas, y digo, porque apenas tienen un poco más de un año, con gastritis. Y de la veterinaria les mandaron las medicinas. Dagny estuvo en tratamiento como durante 10 días, y un dolor, por cierto, darle el tratamiento. Y nada, sigue con gastritis. ¿Sabes qué esto? ¿Qué hacemos hoy con Dagny, George? Le damos 2 milímetros. Yo no sé, tendría que enseñarle a los oyentes la jeringa y qué porcentaje le damos. Obviamente no una onza, no le damos una onza de aloe vera gel, pero sí le estamos dando un poco de con jeringa, porque en el agua es una mañosa y no se la toma. Con la jeringa nos aseguramos que le estamos dando el gel para cuidarle la gastritis. Y eso es increíble cómo la ayuda. Y vemos la diferencia. El día que no le damos su, porque por X o Y razón se nos olvida su dosis, la afecta más la gastritis que los días que no, que se le da. Ella la pasa divina. Yo espero que cuando logremos ser constantes de darle el aloe vera gel, le podamos curar esa gastritis. Pero te imaginas lo que eso te puede hacer también a ti como persona. O sea, es una muestra que hasta es tan bueno y tan noble el aloe vera gel de Ella, que no solo lo pueden consumir adultos y niños, sino que hasta se lo puedes dar a tu mascota, así como en mi caso. O sea, le dio gastritis a Dagny. ¿Pero por qué? Si es una consentida. Y nos dice la veterinaria, es por estrés. ¿Pero qué estrés puede tener Dagny? En fin, el punto es que parece que es una de esas enfermedades modernas de las mascotas. Pero bueno, amigos, después de contarles esta anécdota, digo, que no tiene que ver con los teléfonos, como las anécdotas que nos compartieron los oyentes, nos vamos a... Y la equinácea blanca líquida de Ella, de esa sí, recuerden que solo la encuentran en el 4950-3414, 4950-3414. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y como ya les habíamos comentado y lo hemos intentado hacer ya los días viernes, queremos retomar espacios que para nosotros son importantes y pienso que también lo son para la mayoría de nuestros oyentes en nuestra programación semanal. Entre estos, nuestro segmento cultural de los días viernes. Y eso, amigos, representa que vamos a tener la oportunidad de compartir con personas que valoramos y que apreciamos, como es nuestro amigo, el maestro Willy Monsanto, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom, para que hablemos acerca del teatro y lo que ha representado estos meses y estos cambios que se han dado en el 2020 a raíz de las decisiones políticas que se toman para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y pues bueno, ¿qué es el teatro hoy, después de todos este ya casi año que vamos a cumplir, Willy, en Guatemala, de que nos sorprende el presidente Alejandro Yamatei con las decisiones que tomó para enfrentar la pandemia del COVID-19? Willy, bienvenido, adelante.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hubiera viajado hacia allá de no ser que se me fregó el carro el día viernes, el día lunes, y no me lo han devuelto. Bien. Pero aquí estoy de corazón con ustedes.
Bien, iba a decir, yo hubiéramos preferido que estuvieras de presente. Dije, qué extraño que Willy no vino. Ya le está gustando esto del Zoom.
No, para nada, al contrario. Más si se trata de hacer teatro por Zoom, de verdad lo detesto.
Y de eso quería que habláramos, Willy. ¿Qué ¿Qué pensás de todo esto? ¿Cuál es la situación actual del teatro, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial? ¿Y cuáles son los escenarios que puedes visualizar de hacia dónde vamos en el teatro?
Bueno, yo siento que el teatro, yo no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera de todas las artes fue el más golpeado a nivel mundial, porque nosotros, yo la última vez que tuve una función en vivo fue el 13 de marzo del año pasado, y a partir de ese momento se acabó. Sigo dando mis clases en Zoom, con los estudiantes logramos hacer 7 obras de teatro, tenemos montada El puñal del Godo de José Zorrilla, pero no hay un solo lugar que nos quiera recibir porque le tienen pánico a los ministerios, pánico al Ministerio de Cultura y Deporte, como todos le tenemos, porque de verdad de ese ministerio no se puede esperar absolutamente nada bueno para los actores. En fin, no hay panorama. Dos grandes teatros cerrados, como el Teatro de Joam Solo y el Teatro Lux. La UP no va a abrir durante el 2021, la cúpula no va a abrir durante el 2021, y para poder utilizar los espacios grandes del Teatro Nacional y otros espacios, necesita uno hacer un teatro industrial financiadísimo y para poder recibir a 10 gentes, ¿verdad? Y el teatro artesanal, el teatro orgánico, ese se friega porque con todos los requisitos que hay que seguir para poder hacer una sola función, es suficiente para que uno diga, me dedico a vender naranjas en la esquina. Así de fácil y de sencillo.
Willy, una pregunta, ¿y el teatro al aire libre del Teatro Nacional?
Tengo entendido que lo han usado algún par de comediantes por ahí, que han podido llenar todos los requisitos. Tengo entendido, no estoy seguro. Yo ya aquí en mi retiro de la antigua Guatemala, poco a poco me voy desconectando de la ciudad capital, pero... algunos artistas han logrado hacer espectáculos, pero todo lo demás está paralizado. Técnicos sin trabajo, vestuaristas sin trabajo, maquillistas sin trabajo, actores sin trabajo, directores sin trabajo, técnicos de luces sin trabajo, tramoístas sin trabajo. O sea, imagínense lo que eso significa para toda una industria. Y claro, todos podemos ir a trabajar a otra cosa, pero... ¿dónde está la parte justa para nuestra labor, para nuestra profesión, para nuestra vocación?
Para el público que también queremos disfrutar del teatro como se debe disfrutar. Y en Guatemala, mientras se logra superar la crisis mental, porque realmente ahorita hay un tema ya de pura cuestión mental y emocional, para que no se logren recuperar el teatro y otras actividades que son importantísimas para alimentar nuestro espíritu, hay espacios, y sobre todo en la antigua, Willy, hay espacios al aire libre, como mencionaba Jorge, la ermita de la Santa Cruz. Yo recuerdo haber ido a ver óperas y actividades y conciertos espectaculares en años anteriores a la ermita de la Santa Cruz. ¿No es ese un espacio que ya te podrían habilitar para que empezáramos a promover actividades y poco a poco aquellos que viven con miedo se atrevan a enfrentar ese miedo y regresar a esta importante, repito, necesidad humana, porque es una necesidad que nos viene desde siempre, desde, no se diga el teatro que nace... en la Grecia clásica y, en fin, Willy, ¿qué opciones hay?
Yo estaba por abrir aquí en la antigua Guatemala un teatro de bolsillo para 20 personas. Cuando nos dieron la lista de requisitos para poder abrir ese local para 20 personas, es simplemente, yo creo que las autoridades están empeñadas en que el arte, o por lo menos el arte escénico, no pueda llevarse a cabo. porque era imposible. Ni siquiera el montaje de la sala con luces, con sillas, con todo, podría cubrir todos los requisitos que nos pedían aquí de este lado de la Antigua y eso que nos querían ayudar. Sí, hay un camino. Yo nunca creí que iba a decir eso, pero yo estoy de subversivo desde hace algún tiempo. Y que me atrapen si pueden, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? No hay otra manera. No hay otra manera. Reuniones pequeñas donde se presenta el espectáculo, contadísimos, con todos los cuidados de habidos y por haber, porque si en la primera ola yo no tenía conocidos enfermos, en esta segunda ola sí conozco por lo menos a unas 40 personas que se han enfermado y a muchas de ellas les ha ido muy mal, pero con los requisitos de distanciamiento, todo lo que se necesita, se puede hacer perfectamente. Un vendedor te llama, 3, 4, 5, 6 familias, de las cuales si son muy numerosas, se hacen 2 o 3 funciones, se trabaja más, pero se hace. No hay vuelta de hoja, o sea, no dejan otra manera, o sea, lo vuelven a uno parte de la economía informal.
Es que vos sabes, literalmente. Willy, que precisamente esa es la razón de ser de la economía informal, que es tan difícil cumplir con todos los requisitos y sale tan caro cumplir con todos los requisitos de estar en la economía formal, que mucha gente, o sea, no es porque lo elija decir, bueno, no, entonces yo me quedo en la economía formal, simplemente no le queda otra opción, porque no puede cumplir con todos los requisitos que se piden a veces, ¿verdad?
Así es muy triste. Además, pongamos que durante la pandemia a ciertos actores y a ciertos artistas les dieron 3,000 quetzales para ayudarlos a pasar la pandemia. Imagínense ustedes qué hace un guatemalteco con 3,000 quetzales. Se hacen milagros porque se pueden hacer, por supuesto, y peor es no tener nada. Pero no hay una conciencia clara de lo que es una industria de teatro, del respeto que se le debe tener a un actor, a un director, a un productor, a un escritor, etcétera, etcétera. Los protectores de los derechos de autor han encerrado tanto las cosas que los autores guatemaltecos ya nadie piensa en poner una obra de teatro de ellos, porque ¿para qué? Con todos los relajos que se cargan con los derechos de autor, yo estoy trabajando con artistas del siglo XIX, o cuando tengo los derechos que me permitan adecuar las obras a lo que se necesita. O sea, simplemente están creando un vacío cultural, educativo en la sociedad guatemalteca. Muy bien intencionado probablemente, pero de las buenas intenciones hay que cuidarse, ¿verdad?
Y esos que mencionaste no son bien intencionados, son unos vividores.
No, por supuesto, son todos los vividores de las asociaciones de gestión que andan con la mano puesta viendo cómo le quitan al que trabaja.
Son extorsionistas, dizque legales, pero son extorsionistas al final.
Así es, así es. Y entonces, ¿qué les puedo decir? No, yo no le miro al teatro como tal un futuro, sino probablemente fue en este 2020-21 que al fin lograron acabar con la poca actividad teatral que había.
Pues esperemos que la podamos recobrar. Y Willy, una pregunta a estos, porque yo sí me apunto a lo que pueda hacer para que podamos recobrar estos espacios, y me encanta eso de ser subversiva y más dentro de un sistema estatista e intervencionista y castrante como el sistema dentro del cual vivimos. Así que contás conmigo para esa subversión y que me vengan a buscar, va a ser más fácil que me encuentren a mí. Así que cabal, ya, gracias. Ya sabes, ahí nos encadenamos al teatro o hacemos algo así.
Así es, nos encadenamos a la butaca.
A la butaca o algo.
Porque esas sí hay varias a la venta en el mercado. Con el cierre de los espacios, las butacas están de más y se están vendiendo de 3 en 3.
A la gran. Bueno.
Así de tremendo.
Bueno, Willy, tenemos que ir terminando antes de que vayamos ya a nuestro último segmento de noticias, porque como comentaba, estamos tratando de ir recobrando estos segmentos culturales, pero antes de que terminemos, ¿en qué te podemos apoyar y en qué podemos apoyarlos? Porque yo sí extraño, y ahorita que he estado platicando contigo, pues obviamente vienen a mi mente recuerdos de actividades, de obras de teatro, de conciertos de todo tipo, desde música popular hasta óperas, y pienso, eso es parte de las cosas bellas de vivir, es parte de lo que es ser humano, poder disfrutar del arte, que por cierto, me alegra muchísimo saber que estás montando a autores del siglo XIX, y a lo mejor hasta te vas remontando más atrás, porque también hay que recuperar ese gusto por el teatro y clásico, o el teatro romántico en nuestro país. Así que me encanta la idea. Repito, contás con nosotros. ¿En qué te podemos apoyar?
Ya les diré cuándo tengo función por ahí y los llamo, y con que lleguen y compren la entrada seré feliz.
No, nos vamos así viendo que nadie nos vaya siguiendo. Ese es
nuestro. Va a haber código de todo.
El código y todo, me parece. Tenemos varios comentarios de los oyentes y te los quiero compartir. Mario Josué García Muñoz dice: un fuerte abrazo con el cariño de siempre para Willy.
Gracias.
De ahí
gracias.
Carol Piedra Santa dice: qué triste panorama para el teatro y para los actores. Creo que es una buena opción el teatro al aire libre. Qué tremendo, lo siento mucho. Y agrega: yo creo que ya los cines van a tener funciones. Bueno, los cines ya están funcionando, Carol. Va muy poca gente al cine, pero ya están funcionando.
Los cines no les piden que tengan médico cada 30 gentes.
Imagínate, bueno, y es que sí, no, nada que ver. Bueno, nada que ver que se los pidan, pues. Eso lo único que haces, además de eso, es encarecer el teatro y cualquier otro.
El paramédico que asiste a las obras de teatro gana más que los actores.
Imagínate, dice, ¿y a qué asiste? A sentarse, porque yo los he visto.
A dar a sentarse a ver. A dar aspirinas.
Sí, o a sentarse a ver la obra o a dormirse mientras pasa la obra también. Pero así bueno, es. En fin. José David Vélez Linares dice: hace un par de meses yo vi una obra de teatro que estaban presentando en Argentina, la vi por internet desde mi casa acá en Guatemala y pagué $10 por el boleto. ¿Qué pensás, Willy?
Bueno, es posible. Nosotros tenemos la posibilidad de grabar El Puñal del Godo, ya tenemos el teatro, ya tenemos quién la va a grabar, y para colegios y para otro tipo de funciones la vamos a manejar tipo virtual, sí, grabada. Pero la parte de la emoción de estar con el público, de compartir, o sea, a mí me enoja que de mi banco me escriban y usted todavía está usando cheques. Pues yo quiero usar cheques, quiero ir al banco, cambiar mi cheque, sonreírme con la cajera o el cajero, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces hay una parte, cierto, toda la modernidad y toda la tecnología nos permite muchas cosas, pero los actores no somos, algunos serán actores de cine, pero usualmente nuestra vida es el público, esa cuarta pared de energía que nos separa del público. Y entonces eso no existe en las cosas digitales. Ya tuvimos un nudista en una función, por supuesto, porque sí he hecho obras en La Dama de las Camelias, la representamos en Zoom en Costa Rica y cosas así, pero
no es lo mismo.
La verdad es que
no es lo mismo. Yo te entiendo totalmente, porque sí, efectivamente, el Zoom, así como a José David Vélez Linares le dio la oportunidad de ver una obra de teatro que se presentó en Argentina sin necesidad de pagar el boleto aéreo, sino solo $10 por verlo desde su casa. En estos casos y por la distancia es una opción. Es como cuando pues el IGA presentaba las obras de la Met en Nueva York. A mí me encantaba cuando podía ir los sábados a verlas, a ir a verlas, y así vi óperas de Wagner y de otros autores, pero no es lo mismo que estar en la Met, porque yo recuerdo cuando fui a la Met, y eso sí, yo estaba como en el balcón enésimo, ¿verdad? Pero estaba en la Met y estaba viendo a Plácido Domingo ahí, y la emoción de toda la gente la sentís. O sea, eso no te lo da Zoom. Es como,
no lo da Zoom. No,
es como los con mis estudiantes de este año, que son de primer año de la U, primer ingreso. Ves la tristeza de los jóvenes de que cómo terminaron su último año de colegio. Y ayer me decía uno de los estudiantes, de los pocos que ya se atreve a llegar presencialmente a la clase, porque la mayoría la sigue tomando por Zoom. Me dice, es que imagínese, Marta Yolanda, yo recibí mi diploma en un escritorio. Fui a un escritorio a traer mi diploma y pues aquí está mi diploma. Y luego unos dicen, ah, pues nosotros vía Zoom hicimos una celebración con mis amigos. ¿Y cómo estuvo? ¡Ah! Esa fue la respuesta. Entonces, Zoom es maravilloso porque nos permite que tú ahorita en la antigua, aunque yo preferiría tenerte acá, pero tú en la antigua y nosotros acá podamos conversar, nos facilita el trabajo de las empresas, porque no tenemos que estar presencialmente en las reuniones y podemos tomar decisiones, podemos ser mucho más productivos con el Zoom. Pero
pues ahorita el ático está funcionando, ¿sí?, a toda marcha gracias a que es virtual y ya no es físico.
Imagínate, entonces productivamente te da muchas facilidades. Pero cuando se trata de las relaciones humanas y se trata del arte, o sea, yo puedo hacer el tour, y me parece maravilloso, podemos hacer el tour del Louvre en internet, pero no es lo mismo que ir al Louvre. Entonces, de nuevo, no es lo mismo ver en Zoom o en otro medio digital una obra de teatro que estar en un teatro viendo la obra. Entonces, en un futuro se puede tener ambas cosas, ¿no? Tener la transmisión en Zoom y la transmisión, y los que querramos llegar, llegamos. Pero hace mucha falta esa parte de nuestras vidas. Dice José David Vélez Linares, Willy tiene toda la razón, porque como actor y como espectador no es lo mismo hacer las cosas virtuales. Se pierde mucho la magia del teatro en vivo. Amparo Amanda Ruiz Morales, el socializar es lo ideal como seres humanos. Y Juan Carlos Luna dice, escuchando @Libertópolis, saludos a Mida, a JJ Liber y a mi amigo @Guillermo Monsanto. Feliz viernes, saludos a todos. Saludos a Juan Carlos. Pero bueno, Willy, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Nada, que aquí estoy también a las órdenes, y en cuanto tenga oportunidad, por ahí les caigo, aunque sea a tomar un café.
Ya sabes que va a ser para nosotros un gusto. Ah, en YouTube también tenemos comentarios. Eli Pineda dice, cuánto lamento lo que ocurre con la actividad del teatro. Ánimo. Y agrega, la función de teatro virtual no es lo mismo, que es precisamente lo que comentábamos nosotros hace unos instantes. Bueno, Willy, un fuerte abrazo, aunque sea virtual, y esperamos verte pronto.
Espero yo también, los quiero mucho.
Y nosotros a ti.
Gracias, Willy, igualmente.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos a terminar el programa. Quédense con nosotros.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento del programa, donde vamos brevemente a comentar lo que debió haber sido comentado en nuestro primer segmento. el artículo de hoy de Jorge Jacobs, publicado en el diario Prensa Libre. Así que las otras notas que brevemente respondimos, nos comentamos, pues así se van a quedar brevemente comentadas. Y del COVID-19, pues bueno, el lunes vamos a tener nuestro reporte semanal de COVID-19 en la emisión del Mediodía de Libertópolis, así que las notas que teníamos para hoy van a seguir siendo vigentes el lunes. Pero bueno, George, antes de eso, antes de comentar tu artículo, tenés un anuncio importante para los oyentes.
Sí, para recomendarles a ustedes acerca de Sugar Balance de Quinfica, que sirve, que es la fórmula natural para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Contiene las plantas medicinales comprobadas melón amargo, jimena, canela y fenogreco. Usted puede pedir el Sugar Balance en todas las tiendas Quinfica. Tienen en la zona 4, en la zona 2, en la zona 1, en la zona 9, en la zona 10. Hay varias tiendas Quinfica, pero si no tiene una cerca, pues lo más sencillo es que lo pida por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es el teléfono, el WhatsApp de Quinfica, para que usted pueda pedir el Sugar Balance y balancear el azúcar en su sangre. Bueno, y mi artículo de hoy se llama La Tremenda Corte y el Futuro de Todos los Guatemaltecos. Y dice así: la designación de la siguiente magistratura de la Corte de Constitucionalidad es uno de los asuntos más trascendentales que se darán este año, pues serán los nuevos magistrados quienes definan el curso de la vida política del país, o los que tomen la decisión de regresar a la función de control constitucional y poder limitado para el que fue diseñada la CC. Por el poder político que la Corte ha tomado en los últimos años, muchos actores tienen su vista puesta en la misma. No es por nada que el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado tan interesado en el proceso, enviando con todos sus voceros posibles, desde el secretario de Estado para abajo, el mensaje de la importancia de contar con jueces idóneos. Eso en el ámbito público, pero también de manera un poco más discreta se han movido tratando de influir y presionar a cuanto elector puedan, todavía sin llegar a los excesos descarados de Robinson, pero de que están ejerciendo presión, lo están haciendo. En el caso de la elección de los magistrados designados por la USAC, se dice que las presiones son muchas y muy fuertes para que nombren a Gloria Porras. A ellos se debe en parte la campaña de desprestigio que se ha hecho contra Omar Barrios, que es el otro contendiente fuerte en esa elección. Puede ser que al final el Consejo Superior Universitario decida sortear salomónicamente las presiones, dejando fuera a ambos y escogiendo a alguno de los contendientes que no levantan tantas pasiones. Por aquello de las dudas, Gloria Porras está de campaña, tratando de elevar su perfil, al grado que esta semana hasta realizó una presentación de los resultados de su presidencia de la Corte de Constitucionalidad.
En los primeros 10 meses.
Sí, aunque ella misma aclaró que realmente era solo sobre los primeros 10 meses y no de todo el año. Obvio, ahorita es cuando necesita subir su perfil, no dentro de 2 meses cuando termine su presidencia. Por otro lado, los grupos de interés que quieren incidir en la elección son variados y entre ellos algunos buscan la forma de posponer la toma de posesión de los magistrados que resulten designados, por lo que no debe extrañar que ya tengan listos todos los amparos que van a meter, hasta con el nombre de los candidatos que no son de su agrado. Pero tampoco debería extrañar que algunos de los actuales magistrados estuvieran dispuestos a sacrificarse y quedarse algún tiempo más en el cargo, preferentemente ad eternum. Si ya lo hicieron en el caso de las demás cortes, ¿cuánto más no lo podrían hacer por ellos mismos? Si esto llegara a pasar, lo correspondiente sería proceder penalmente en contra de los magistrados y solicitar su remoción por perturbar el orden democrático. Lo peor de todo es que en medio de las luchas de poder, de corrupción ideológicas y de intereses sectarios, la trascendencia de la tremenda corte en la vida de todos los guatemaltecos se deja a un lado. Y lo único importante es que queden mis candidatos y que se deseche a todos los demás. Poco les importa a muchos que sus candidatos vayan a extralimitarse en las decisiones que tomen cuando ejerzan el poder, siempre y cuando las tomen de su lado. Cuando la verdadera discusión que deberíamos tener es sobre la función de la Corte de Constitucionalidad y los fallos de diseño que tiene, que les han permitido a sus magistrados convertirse en los verdaderos dictadores del país, indistintamente del sesgo que tengan. Lástima, No hemos entendido la importancia de limitar el poder de todos los funcionarios y la mayoría se ha conformado con luchar por ser ellos y sus cuates quienes ejerzan el poder de manera autoritaria. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre.
Excelente, George. Por lo menos hablamos entonces, gracias a tu artículo, se comentó el tema en la Corte Constitucional. Sí. Pero bueno, en fin, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que los esperamos a las 5 de la tarde. Bueno, los esperan Dafne y José Fernando en la emisión vespertina de Libertópolis. Hoy en Libertópolis, viernes. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía. Y nos despedimos de ustedes recordándoles que va a ser frío para nosotros, para los estándares de los chapines, así que ahí se abrigan. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. We'll be right back.